Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndoles diferentes tipos de anécdotas sobre historia, sobre arte, en este mi espacio, así como lo contaron. Hoy les quiero hablar de una guerra de la que ya no se habla mucho. Es una guerra que es tema de vergüenza para aquellos que la realizaron, como casi todas, porque cada cual tiene algo de qué arrepentirse. Hay cosas que hicimos mal y de las que ni siquiera queremos hablar, porque solo pensar en el eventual daño que causamos nos da profunda vergüenza. Los católicos tienen el poder del perdón de la confesión o incluso un acto de contrición, pero las naciones no lo tienen. Algunos personajes de la política han tenido la valentía de pedir perdón por algo de lo que ellos personalmente no son responsables, pero sí cargan con la culpa general del daño que hicieron sus antepasados. Pienso en algo de lo que Gran Bretaña no puede estar orgullosa. Es la guerra del opio, de la que ya no se hable mucho, como les había dicho. Hagamos un poco de historia. Estoy hablando de hechos que comenzaron a gestarse a finales del siglo XVIII, que se desarrollaron ya en el siglo XIX y que, como casi siempre, fueron motivados por el dinero. China es una nación con una cultura milenaria de muy refinadas costumbres, aunque con innumerables actos de extrema crueldad en su historia. Esos que vemos en los chinos de hoy que solo quieren exportar sus productos e importar poco de los demás países no es nada nuevo, lo llevan en la sangre. Fue esa forma de proceder lo que llevó a los acontecimientos de los que les quiero hablar hoy. Para los años 1800, Inglaterra comenzó un importante desarrollo de su industria sobre la base de toda una serie de descubrimientos. Es lo que la historia llama la Revolución Industrial. Inglaterra, vencedora frente a Napoleón, aumentó grandemente su poderío naval, lo que ayudó a la creación de industrias que aumentaron la producción de productos manufacturados. Por otra parte, Inglaterra importaba de China grandes cantidades de té, de porcelana y de seda. En contrapartida, China, que había vivido durante siglos cerrada al mundo, era perfectamente sustentable con los productos que en su territorio se producían. Por demás, China quería que los productos que exportaba al extranjero fueran pagados exclusivamente con barras de oro y plata. Eran ellos los que imponían el precio, sin ningún tipo de negociación. La balanza comercial en este comercio era terriblemente desfavorable para los ingleses, que no queriendo pagar con oro y plata, querían también exportar sus productos. Hasta ahí todo suena muy lógico. El detalle es que Inglaterra encontró una oprobiosa solución para cambiar el curso de las cosas. El opio es una sustancia que desde la más remota antigüedad es utilizada por el ser humano, tanto para calmar dolores como para drogarse. Ya en Sumeria se consumía opio, también en Egipto. Los chinos no eran ajenos a este consumo y no solo producían la amapola de la que se extrae esta sustancia, sino que también la importaban de Sumatra. En 1773, los ingleses logran hacerse del monopolio de la exportación de opio a China. Nunca ningún monopolio ha sido bueno, ni al público ni al privado. El terrible problema del opio es que es una droga altamente adictiva, y el drogadicto tiene enormes trastornos y desea alejarse de ella. Es lo que llaman la desintoxicación o destete. El sistema de diferencias sociales y las divisiones en China era frustrante para las clases bajas que daban riendas sueltas a su malestar consumiendo opio. El daño a la población era elevado. Muchos dejaban de trabajar y abandonaban sus obligaciones y familia debido al vicio. Por primera vez, un gobierno se vio en la disyuntiva de legalizar el uso de la sustancia o declararle la guerra y erradicarla. el emperador Dao Wang de la dinastía Qing optó por la solución de la prohibición y erradicación, cansado de ver el dolor y decadencia de sus súbditos. Para esta época, los ingleses solo tenían el derecho de comerciar con la ciudad de Cantón. Esta centralización del comercio en Cantón había dado lugar a trastornos sociales, aumento de la prostitución y una galopante corrupción entre los dignatarios chinos de la ciudad. Desde Cantón, el opio se expandía por todo el país. Allí se dirigió uno de los generales del emperador para destruir las reservas de opio y cerrar el negocio de los ingleses. El stock era de más de 1,000 toneladas de opio que fue quemado y tirado al mar. La mercancía estaba valorada en 2 millones de libras esterlinas de aquella época. Y en el espacio que le dedico a una música incidental del tema que trato, ¿qué mejor que presentarles la danza china del ballet El Cascanueces, obra del maravilloso compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, de su segundo acto? Este ballet se presentó en la Meca Mundial del Ballet, en San Petersburgo, en el Teatro Mariinsky, en diciembre del año 1892, con gran éxito. Ante esta pérdida, los ingleses furiosos mandaron su armada para hacer la guerra china y hacer que se les compensara. La guerra tenía un objetivo oculto: imponerle a China a aceptar los productos ingleses y abrir nuevos mercados y ciudades al comercio. Los ingleses no lograron tomar el puerto de Cantón, pero sí se ampararon de otros puertos, entre ellos el de Hong Kong. Ante la superioridad del ejército inglés y debido a lo mal preparados y armados que estaban los soldados chinos, los ingleses ganaron con facilidad la guerra y le impusieron a China un muy desigual tratado de paz, el Tratado de Nankín. Fue con este tratado que China se vio en la obligación de abrir 5 puertos al mercado internacional e Inglaterra obtenía el usufructo de la isla de Hong Kong durante 150 años. Esta guerra duró de 1849 a 1852, con muchas pérdidas del lado chino y unos pocos heridos del lado inglés. Hubo una segunda guerra del opio, que los historiadores consideran la continuación de la primera. Esta guerra se desarrolló entre los años 1856 y 1870. El pretexto fue que los soldados chinos tomaron prisioneros a unos marinos ingleses, siempre por causa del opio. Una vez más, la armada inglesa se presentó en son de guerra ante las costas de China, pero esta vez no venían solos. El pastel era grande y había para todos. Junto a los ingleses vinieron los franceses. No tardaron en unirse como en pandilla los rusos y los norteamericanos. Los invasores llegaron hasta Pekín y destruyeron el palacio de verano del emperador. Cada una de las potencias obtuvo su pedazo de la China vencida. Los ingleses ampliaron su posesión de Hong Kong hacia la vecina península de Kowloon. Los rusos obtuvieron territorios que le permitieron extender sus dominios hacia el Océano Pacífico a expensas de Manchuria. Allí fundaron la ciudad de Vladivostok y también Puerto Arturo, que después perdieron en guerra contra los japoneses en 1905. Todos estos acontecimientos fueron un fuerte golpe a la ya decadente dinastía Qing de origen manchú, proclamándose no mucho más tarde una república que después de la invasión de China por los japoneses y la Segunda Guerra Mundial llevó a la proclamación de una república comunista al mando de Mao Zedong. Este régimen de Mao causó gran dolor, hambrunas y mucha muerte y desgracia al país. Así estuvieron las cosas hasta la muerte del asesino dictador comunista y la llegada al poder de Deng Xiaoping, que poco a poco llevó a China a la situación en la que la encontramos hoy. Fue el 1 de junio de 1997 que el príncipe Carlos, en representación de la Gran Bretaña y después de 150 años de presencia británica en Hong Kong, retrocedió a los chinos la posición que habían tenido. A pesar de que Hong Kong hasta hoy en día tiene un estatuto especial y no todas las leyes de la República Democrática de China tienen allí validez, China ha querido paulatinamente eliminar las libertades especiales de la isla. Es necesario decir que hasta 1997, a pesar de que Hong Kong era colonia británica, sus habitantes vivían en democracia.
como me lo contaron.
La historia nos ha demostrado que muchos de los tiranos y dictadores tienen dos rostros. Uno es el que muestran al público, al pueblo, tratando de demostrar una potencia, vigor y fuerza de la que realmente carecen. Otros hacen vivir a su familia los mismos endemoniados gestos y acciones que presentan al pueblo. Mucho se ha hablado de la teatralidad de Adolfo Hitler, de cómo se paraba ante un espejo para ensayar los gestos electrizantes con los que acompañaba sus discursos para darle mayor fuerza. Otro dictador que mostró fanfarronería, teatralidad y exacerbación del machismo fue un italiano, precursor de Adolfo Hitler en cuanto a sus creencias de extrema derecha, Benito Mussolini. Benito Mussolini comenzó como un joven periodista, se afilió al Partido Socialista y más adelante fundó el Partido Fascista. Como joven, hay que decir que no era muy agraciado, sin embargo, tenía una muy bien ganada fama de Latin Lover. Siendo joven, tuvo un hijo con una austriaca, la que después de muchos escándalos logró que lo reconociera como propio. Se casó sin amor con la que fuera su esposa, Rachele Guidi, que fue la que le dio sus otros 5 hijos. Pero Mussolini tuvo multitudes de amantes. Se habla de unas 600. Cuando llegó al poder, Mussolini instaló sus oficinas y la sede del gobierno en el Palazzo Venezia, a un costado del hoy monumento a Víctor Manuel II y a muy pocos pasos del Foro Romano. Se llama Palazzo Venezia porque, en la época en que Italia era un sinfín de estados y Venecia era una república independiente, en ese edificio la Serenísima, que así se le llamaba a Venecia, tenía su embajada en el Vaticano en este edificio. Las mujeres que venían a encontrarse con Benito en su oficina las hacían pasar por una puerta, pero las que venían más de una vez, los celestinos del dictador, las hacían pasar por otra puerta para que así el duce recordara que esa no venía por primera vez. Tan fulguroso era Benito que a casi todas les hacía el amor tirado sobre la alfombra, sobre el escritorio o incluso aplastándolas contra una pared. Eso no quiere decir que en el local no tuviera una cama muy resistente, porque Benito era un hombre corpulento y necesitaba una cama fuerte para soportar su humanidad. Entre los romanos de aquella época de buena posición se encontraba la familia Petacci, que tenía varios hijos. Uno de ellos era una joven, muy hermosa mujer, Clara, que era el orgullo de sus padres. El padre del doctor, dueño de la Clínica del Sole para la clase alta de la capital italiana. Tan reconocido era en su profesión que era el doctor de cabecera del Papa Pío XI. La madre de Clara era una mujer extremadamente católica y era raro verla sin un rosario en las manos. La niña estaba destinada a ser la esposa de un adinerado marido y para eso había sido criada. Excelentes modales, muy buena cultura general, tocaba violín, pero aparte de eso, la niña no sabía hacer nada más. Ella, como muchas otras mujeres de Italia, soñaba con tener una relación con el duce. Quizás era que simbolizaba poder, quizás porque destilaba macho por cada uno de sus poros, quizás por el hecho de llevar vistosos uniformes. Claretta tenía al lado de su cama un portorretrato con la imagen de su ídolo y desde jovencita le escribía ardientes cartas de admiración que, lo más probable, jamás llegaron al escritorio de Mussolini. Un día de verano de 1932, la familia Petacci se dirigía al Lido de Ostia, la playa de Roma, cuando un flamante Alfa Romeo descapotable deportivo rojo pasó a alta velocidad por al lado del Lancia de los Petacci. De inmediato Clara reconoció en el chofer a su ídolo Benito. Le dio la orden al chofer de acelerar para alcanzar aquel bólido rojo. En un momento en que Benito hizo un alto en la carretera, de inmediato fue asaltado por la ferviente admiradora. A estas alturas, Clara tenía 20 años y Benito 49. Al novio de Claretta, que también los acompañaba, solo le quedó mirar cómo su prometida coqueteaba descaradamente con Mussolini. y en la playa tuvieron alguna fugaz conversación hasta que el novio, dándose cuenta de lo que era muy evidente, se acercó a interrumpir la conversación. Dos días más tarde, Claretta visitaba al duque en su palacio de Venecia. Claro, las primeras veces la madre servía de chaperona. Pero algunas personas, ante la posibilidad de que su hija sea la amante de algún alto personaje, dejan de lado sus creencias y sus convicciones. Durante las visitas al duque, Claretta no era la excepción. Tenía que pasar a las oficinas de Benito de forma discreta para que su esposa, Rachele, no se diera cuenta de la situación. Pronto la madre dejó de fingir el inútil papel de chaperona y Claretta tuvo su apartamento dentro del Palacio de Venecia. Claro, esto tampoco hizo que Benito dejara de saltar de mujer en mujer. Y este es el momento de mi intermedio musical. Hoy les presento algo que estaba muy de moda en aquella época. Si usted sintonizaba la radio en Italia, seguramente hubiera escuchado esta canción. Mille lire al mese. Mil liras al mese. Del famoso cantante y actor Gilberto Merci, que fue de hecho muy conocido y muy popular en Italia hasta bien entrados los años 1970.
Disperazione, che delusione dover campar, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sono certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità, uno zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, se voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ah, se potessi aver mille lire al mese.
Para cubrir las apariencias, Benito le pidió a su amante que se casara con su pretendiente, del que evidentemente más tarde se separó. No hubo divorcio, porque en Italia el divorcio no existía en aquella época. Claretta fue la confidente de todos los secretos de estado del duque, o al menos así ella se lo creía. escribió un diario en el que le confesaba no solo las intimidades propias de una pareja, el antes, durante y después del acto, sino también todos los comentarios que le hacía su elevado amante sobre los contactos con Hitler y conversaciones secretas con algunos dirigentes enemigos. Cuando los aliados lograron invadir Italia por el sur, procedentes del norte de África, el Consejo Fascista, con el apoyo del rey Víctor Manuel III, destituyeron del cargo a Benito y de inmediato fue arrestado. Se instauró en Italia un gobierno más proclive a salir del entente que había formado Benito con Alemania y Japón para acercarse más hacia los aliados ante el arrollador avance de las tropas aliadas hacia Alemania. A Benito se le recluyó en un hotel de montaña en el mayor de los secretos. Mientras tanto, Clareta, desesperada, aguardaba por noticias en Roma. Hitler, para quien era importante tener un aliado en el sur de Europa, se las agenció para averiguar dónde se encontraba recluido Benito y allá envió tropas de élite a rescatarlo. Los alemanes liberaron a Mussolini sin disparar un solo tiro. Lo llevaron a Múnich y de inmediato Hitler lo devolvió a Italia, pero ya como fantoche, un pelele que respondía a las órdenes de la Gestapo. Organizó en el norte de Italia lo que llamó República Social Italiana, o también conocida como República de Salò, porque era en ese pequeño poblado que estaba la sede del gobierno. Corriendo fue Clara a encontrarse con su amado. La familia Petacci, que tenía una posición económica muy holgada y no necesitaba favoritismos de un personaje tan influyente, sí supo beneficiarse de las ventajas de tener a Clareta en tan encumbrados niveles. Los italianos veían con desagrado esta familia involucrada en corrupción y nepotismo. Todas las simpatías que tuvo Benito entre el pueblo habían diezmado por las numerosas guerras en las que había hecho participar Italia, con la pérdida de casi 500,000 de jóvenes. Todos los italianos veían cómo Italia cada vez más tenía menos posibilidades de ganar la guerra, y las simpatías iban cada vez más hacia los aliados. Ante el avance de los aliados procedentes del sur, era obvio que la República Social Italiana o República de Salò no tenía ningún futuro. Mussolini, en compañía de su Clareta y de algunos miembros de su gobierno, se escondieron en camiones militares alemanes y huyeron al norte, con la intención de llegar a la frontera suiza y poder refugiarse allí. Desafortunadamente para ellos, a 20 kilómetros de la frontera, los partisanos, que es así como se les llamaba los guerrilleros italianos que luchaban contra el fascismo y la ocupación alemana, lograron detener el convoy y fácilmente reconocieron a Mussolini entre los jóvenes soldados alemanes. Hubo un juicio sumario y todos fueron condenados a morir. Desde Radio Milán Libre se daba la noticia que había sido capturado el dictador y que merecía morir como un perro rabioso. A partir de aquí hay dos historias. Dos bandos diferentes de los partisanos adjudican el ajusticiamiento de Mussolini y los suyos. En una de estas versiones, Clareta no iba a ser fusilada. Sin embargo, ella pidió estar al lado de su hombre y correr su misma suerte. La otra versión dice que desde un comienzo Clareta había sido condenada a muerte. Lo que sí es real es que, a la tarde del día siguiente, la pareja, junto con otros miembros del gabinete de Benito, incluso un hermano de Clareta, fueron entregados, ya en estado de cadáver, al pueblo de Milán en la Piazzale Loreto. Aquí los cuerpos fueron salvajemente ultrajados, al punto de no ser reconocidos. Golpes, blasfemias, escupitajos, patadas, hasta orines recibieron los cuerpos. La Piazzale Loreto había sido escogida porque tiempo antes fue el escenario del fusilamiento de un grupo de partisanos comunistas y era una forma de redimir su memoria. Tanto daño el pueblo les infligió a los cuerpos que los organizadores decidieron colgarlos por los pies del techo de una gasolinera de la marca Esso y allí se encontraban para que ya no los pudieran lastimar más. La falda de Clareta, por acción de la gravedad, había caído y mostraba sus prendas interiores. Algunas mujeres allí presentes, por simpatía de género, pidieron que se le amarrara la falda a las piernas con un cable y así no mostrar más sus interioridades. Finalmente, los cuerpos fueron llevados a una fosa común del cementerio mayor de Milán y enterrados en secreto para evitar que sirvieran de culto. A los pocos días, el cuerpo de Mussolini fue rescatado por un grupo de fascistas. La policía logró recuperar y ocultar el cuerpo del dictador hasta que ya en los años 1980 fue devuelto a su familia y reposa en la cripta familiar del pueblo de Predapio, de donde son originarios los Mussolinis. En cuanto a Claretta, en lo personal creo que ella fue únicamente culpable de amar al hombre equivocado, al que se le entregó hasta el último momento de su vida, del que soportó infidelidades y saber que nunca sería su esposa legítima, que tuvo la valentía de morir a su lado, mientras que su legítima esposa huía al extranjero con sus hijos. Cierto que su familia se supo aprovechar de la situación y que ella tuvo una vida espléndidamente holgada dentro de las necesidades que pasaba el pueblo italiano en periodo de guerra. Pero bueno, como en todas las cosas de la vida, cada cual es juez.
Así como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos amigos. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndole una nueva historia, un nuevo relato de algo que a lo mejor ustedes no conocían o que posiblemente sí conocían, y les estoy recordando detalles. Hoy les quiero hablar de un pionero de la aviación, brasileño, Santos Dumont. Seguramente cuando han escuchado hablar de los inicios de la aviación, han oído hablar de los hermanos Wright, norteamericanos, que se supone fueron los primeros en realizar un vuelo en un objeto más pesado que el aire. Esto fue el 17 de diciembre de 1903. Sin embargo, otros consideran que debemos esta hazaña al brasileño Alberto Santos Dumont, en un aparato de su invención que lo llevó a los aires el 7 de septiembre de 1906. Como podrán ver, hay 3 años de diferencia. La diferencia estriba en el hecho en que los hermanos White lo hicieron con mucho secretismo y no ante multitudes de espectadores, entendidos o no en la materia. Es que los hermanos White querían vender su invento a las Fuerzas Armadas, y Santos Dumont siempre rechazó que esta invención fuera utilizada con fines militares, al punto de nunca patentar sus inventos, con la idea de que toda la humanidad pudiera beneficiarse con ellos. ¿Pero quién era este Santos Dumont, brasileño por nacimiento? Hagamos un poco de historia. Alberto Santos Dumont nació en el seno de una familia riquísima. El origen de la fortuna de la familia venía de su abuelo, inmigrante francés a Brasil, y que había ganado enormidades de dinero en la explotación de minas de piedras preciosas. Este francés fue el abuelo paterno de Alberto. No se confunda el amable radioescucha con el hecho de que Santos, el apellido de su madre, aparezca delante del apellido paterno. Así es la costumbre en los países de habla portuguesa. Primero va el apellido materno, que es seguido del paterno. El padre de Alberto invirtió su dinero en los ferrocarriles y creó la mayor granja agrícola del mundo, que se dedicaba al café. Contaba con más de 6.000 empleados. En la hacienda cafetalera donde nació, Alberto visitaba los talleres donde se preparaba el café para su comercialización. Ese niño estaba fuertemente impresionado por todo lo que tuviera que ver con la mecánica. Era uno de esos niños que incluso al jugar lo hacía con la intención de descubrir el funcionamiento de las cosas que caían en sus manos y con el fin de aprender para poder aplicar sus conocimientos en algún momento del futuro. Así estuvieron las cosas hasta que por una caída del padre de Alberto de su carruaje tuvo una fuerte lesión que lo dejó parapléjico y deseó que su hijo Alberto lo llevara a París con el fin de encontrar un médico que tratara su padecimiento. El padre de Alberto organizó todos sus negocios, los vendió a un muy importante precio, lo que los convirtió en personas inmensamente ricas. Al llegar a París, Alberto se quedó maravillado con la modernidad de esta ciudad, que en aquel momento era un lugar donde había que estar, donde se realizaban todos los descubrimientos y donde las artes y las ciencias llevaban una veloz carrera para lograr rápidamente el bienestar de la vida del futuro. Dicho en otras palabras, la capital del mundo. Pronto Alberto tuvo la oportunidad de tener un paseo en globo aerostático, lo que lo hizo comprender que su futuro estaría indisolublemente unido a los aires. No tardó en darse cuenta, con un ojo advertido, que el peso de estos objetos voladores era un tremendo impedimento para su desarrollo. Preparó su propio globo, al que llamó Brasil, y ante la vista de un nutrido público parisino se elevó a los aires. Pronto le seguirían otros equipos voladores por él calculados, hasta que, en su afán de mejora, cambió el diseño de forma redonda a forma cuadrada, similar a las de los zeppelines, y les agregó un motor ligero para evitar que estos globos volantes fueran juguetes de los vientos dominantes. Se sucedieron varios aparatos hasta llegar a su experimento número 14 bis, con el cual realizó un vuelo el 7 de septiembre de 1906 ante cientos de espectadores. Con su aparato logró volar a una altura de 6 metros del suelo en un recorrido que alcanzó 220 metros. Ya Santos Dumont era toda una personalidad en París. Los ricos y famosos se los peleaban para que asistieran a sus veladas o incluso, cosa aún más disputada, ser recibido a la mesa de Santos Dumont. Era querido y admirado por todos, ricos y pobres, conocedores y meros espectadores. Imponía la moda. Fue él quien lanzó la moda del sombrero de Panamá y del sombrero de pajilla. Cuando descendía en las calles de París con su aparato volante, era el pueblo el que le ayudaba y también realizaba algún arreglo imprevisto. A este aparato volante lo llamó la Baladeuse, que en español es la paseadora. En él se paseaba y llegaba a comer al muy refinado restaurante Maxime de la Rue de la Paix, a dos pasos de la Madeleine. Y ya que hablamos de Maxime, el célebre restaurante al que venía Santos Dumont a comer, qué menos que presentarles en mi espacio musical un extracto de la opereta La Viuda Alegre. Y ya que vamos a escuchar La Viuda Alegre, qué mejor que su famoso vals, el dueto interpretado por Plácido Domingo y la hermosa rusa Anna Netrebko. Alles Verrückte, sagen Liebe, lach mich nicht. Jene Druck der Hände, deutlich mir's beschrieben. Es sagt klar, ist der Wahr, ist der Wahr. Entre las amistades de Alberto en París había una rica heredera cubana, Aida de Acosta de Alba, a quien en una ocasión le prestó su máquina voladora, haciendo de ella la primera mujer piloto de la historia. Otra de las amistades de Alberto en París era Louis Cartier, propietario de la joyería del mismo nombre. Alberto ya le había dicho a Cartier lo difícil que era maniobrar sus máquinas volantes y consultar su reloj de bolsillo al mismo tiempo. Fue durante una de las muy selectas cenas en casa de Santos Dumont, en la rue de Washington, a dos pasos de la avenida de los Campos Elíseos, que Cartier le regaló a Santos Dumont el primer reloj de brazalete de la historia. Aún hoy en día, la famosa casa de joyas sigue fabricando este modelo de reloj de brazalete para caballero con el nombre de Santos. A estas cenas, con el pretexto de que sus invitados se habituaran a las alturas, los comensales se tenían que encaramar con una escalera a una mesa de 2 metros de altura con sillas del mismo tamaño. Ya con el equipo número 15, al que le puso el nombre de la Damoiselle o Damisela en español, realizó un paseo que lo llevó a 30 kilómetros al oeste de París. Allí descendió en los jardines de un castillo y regresó tranquilamente la mañana siguiente a la capital con la Damoiselle sobre un camión. Lo que no sabía Santos Dumont es que ese, su primer viaje en un equipo más pesado que el aire con fines recreativos, también sería el último. Poco tiempo después le diagnosticaron esclerosis en placa. Una vez terminada la guerra, se dedicó a viajar en la medida en que su enfermedad se lo permitía. Allí donde llegaba era recibido con mucha veneración. En el momento de la creación de la Sociedad de las Naciones, antecedentes de las Naciones Unidas de nuestros días, envió una carta solicitando que la aviación que él había ayudado a crear nunca más fuera utilizada como un arma. Al final de su vida se retiró a su Brasil natal, donde en el año 1932 se declaró una guerra civil entre dos facciones enemigas. Un día, sentado frente al mar en un balneario elegante cerca del río, vio salir unos aviones de guerra con la intención de bombardear el bando enemigo. Eso fue muy duro para Santos Dumont. Se levantó de su asiento, fue a su habitación, escogió 2 corbatas. Con una de ellas se hizo el impecable nudo que siempre lucía y que le era propio, y con la otra se colgó, dando así fin a una vida de aventuras. Más tarde, Brasil decidió cambiar en su honor el nombre de la ciudad cercana a la hacienda donde había nacido, Palmira, para darle el nombre de Santos. Cuando se creó el primer aeropuerto de la ciudad de Río de Janeiro, naturalmente se le dio el nombre de Alberto Santos Dumont, aquel niño que había soñado con volar.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Esta historia comienza como comienzan casi todos los cuentos. Érase una vez una buena reina que no había podido tener hijos, cosa que añoraba sobremanera. Un día de crudo invierno, sentada frente a una ventana con marcos de ébano, contemplaba el blanco paisaje que se extendía al exterior mientras cosía. En un momento de descuido se pinchó el dedo y de su dedo brotaron rojas gotas de sangre. Fue en ese momento que pensó: qué maravilloso fuera si Dios me bendijera con una hija con el rostro tan blanco como la nieve que desde aquí puedo contemplar, con pelo tan negro como el ébano del marco de esta ventana y con labios tan rojos como la sangre de mi dedo. Su deseo se cumplió poco tiempo después, pero lamentablemente murió de parto. De forma muy natural, a la pequeña princesa se le dio el nombre de Blancanieves y su padre, para que no careciera de la figura materna, se casó con otra mujer. Más tarde el rey también falleció. Fue así que Blancanieves se quedó sola en palacio con su madrastra, que resultó ser una mujer extremadamente hermosa, pero al mismo tiempo vanidosa, engreída y colérica. Resulta que la madrastra también era bruja y tenía un espejo al que, en el colmo de su vanidad, Cada mañana le preguntaba quién era la mujer más hermosa del reino, y el espejo le respondía siempre: tú, mi querida reina. Así marchaban las cosas hasta que un día en que Blancanieves, que cada vez hacía más una hermosa princesita, causó la ira de la malvada madrastra cuando fue la elegida del espejo mágico. La reina, llena de odio, mandó a buscar a un cazador para que mediante engaños se llevara a la princesita Blancanieves al bosque y allá, lejos de la vista de testigos, la matara y le trajera el corazón como muestra de su obediencia. El cazador no pudo cumplir con la horrible orden y entre lágrimas y súplicas le pidió a Blancanieves que huyera y que nunca más regresara a palacio. Es inútil continuar, porque todos ustedes conocen el fin de esta historia. Claro, estoy hablando efectivamente del cuento de Blancanieves y su malvada madrastra, que fue publicado por primera vez en 1812 en un libro que se llamó Cuentos de niños y del hogar, escrito por los hermanos Grimm, originarios de un antiguo estado independiente alemán llamado Hesse-Kassel, de antes de la unificación alemana de 1871. Ellos se dieron a la tarea de recopilar viejos cuentos alemanes, viajando de pueblo en aldea, escuchando y anotando las tradiciones orales de esos lugares. En el año 1859, tuvo una nueva edición en la que la trama de Blancanieves cambió ligeramente. Distintos poblados de Alemania se adjudican la historia real. Sin embargo, yo voy a presentarle los dos más plausibles. Una es la historia de Margarita von Waldeck, nacida en 1533, hija del conde de von Waldeck. Efectivamente, tuvo una madrastra muy severa. A los 16 años, el padre la mandó a la corte de Brabante, que era como en aquella época se le llamaba Bruselas, y fue cortejada por personajes de gran importancia, como el conde de Egmont y el futuro Felipe II de España. Finalmente, nuestra Margarita murió en 1554 a la edad de 21 años, aparentemente envenenada por arsénico. La otra candidata en haber inspirado nuestra historia es María Sofía Margarita Catalina von Ertal, nacida en Lourdes, cerca de Frankfurt, en 1725. Era la hija de un magistrado del príncipe de Sajonia. También se quedó sin padre y sin madre. Su madrastra hacía todo lo posible para que fueran sus propios hijos los que disfrutaran de todas las facilidades que había dejado el padre de María Sofía. Uno de los elementos que se cree motivaron esta historia de Blancanieves es que cerca del palacio de los von Ertal, donde vivía María Sofía, había minas de carbón con túneles muy estrechos por donde podían pasar solamente personas muy pequeñas o incluso niños. También muy cerca hay un muy oscuro bosque e incluso una gran fábrica de cristales que hace alusión al sarcófago que para ella crearon los siete enanitos. Los que abogan por María Sofía fundamentan también que a la entrada del palacio de los von Ertal hay un gran espejo que puede ser el espejo mágico de la madrastra bruja. Más tarde Walt Disney decidió llevar esta historia al cine. Sus allegados, incluyendo su propio hermano y su cuñada, trataban de disuadirlo de esta idea que era bien distinta a los cortometrajes que había producido hasta ese momento. Pero Walt Disney veía en grande. Él quería un largometraje, el primero en dibujos animados. Se le asignó un presupuesto inicial de $250,000, lo que era 10 veces más de lo que normalmente se utilizaba para sus cortometrajes. El presupuesto definitivo de la película llegó casi a $1,500,000. El propio Disney tuvo que hipotecar su casa para aportar los fondos necesarios para terminar el trabajo de filmación. Y ya que hablo de Blancanieves, y ya que hablo de Walt Disney, qué mejor que presentarle en mi espacio musical la célebre canción One Day My Prince Will Come, que interpretó para esta película, y no solo la parte de canto, sino también que le aportó su voz al personaje de Blancanieves, la actriz y cantante Andrea Carelotti. Disfrútenlo.
Someday my prince will come. Someday.
Para esos días acababa de llegar a Hollywood una hermosa actriz judía austriaca que se escapaba del clima de terror para los de su raza en Europa. Era de una belleza espectacular, quizás la más hermosa de las mujeres que han pasado por Hollywood. Estoy hablando de Hedy Lamarr. Fue su perfecto rostro el que sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el de nuestra Blancanieves. La primera representación de la película fue en el ya inexistente Cathay Circle Theater el 4 de febrero de 1938, habiéndose realizado unas primeras presentaciones de prueba en el New York City Hall y en Miami para un público muy restringido. El éxito fue inmediato. Todo Hollywood estaba presente en esa presentación. Ahí estaban, entre muchos otros, Judy Garland, Marlene Dietrich. El New York Times felicitó la presentación con un gran titular: Thank you very much, Mr. Disney. Directores de la talla de Charles Chaplin y Sergei Eisenstein reconocieron que era el mejor filme que se había producido hasta ese momento. Durante la cena presentación de los premios Oscar, Disney ganó un Oscar de honor debido a la tan importante innovación que se realizó en la pantalla que fascinó a millones de personas y como el pionero de un nuevo tipo de diversión. Blancanieves y los Siete Enanitos también recibió un Oscar por la mejor música, en particular por la canción One Day My Prince Will Come, que ha sido traducida a todos los idiomas en los que se presentó la película. Con posterioridad, esta canción ha sido retomada por otros grandes de la canción. Un ejemplo ha sido una versión de Barbra Streisand de 2002 en su disco The Essential. Con el dinero que ganó Disney en esta película, compró los estudios de Burbank, donde actualmente se encuentra la sede social de la Walt Disney Studio. El éxito de Blancanieves fue tan grande que muy pronto Disney se dedicó a la tarea de producir otras dos películas que nos han maravillado desde entonces, Pinocho y Fantasía. A ellas le siguieron otras como Bambi, Dumbo, Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas. Para esa época fue la película que más ganancias generó hasta la llegada de Lo que el viento se llevó en 1940. El éxito de Blancanieves llevó a la competencia, la Metro-Goldwyn-Mayer, a producir su propia película de fantasía, El mago de Oz, en 1939 con Judy Garland. Por su parte, el otro maestro de los dibujos animados, Max Fleischer, también decidió hacer una película de animación, Los viajes de Gulliver. En 1993, la película Blancanieves y los Siete Enanitos se convirtió en la primera película en ser digitalizada. En 1989, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos consideró que la película era cultural, histórica y estéticamente significativa y decidió conservarla en el Registro Nacional de Películas. Por su parte, el American Film Institute la ha clasificado como una de las 100 mejores películas norteamericanas y la mejor película norteamericana de animación de todos los tiempos. En lo personal, yo, como dijera el New York Times, por todos los ratos agradables que he tenido gracias a este gran genio del cine, digo lo mismo. Thank you very much, Mr. Disney. Queridos radioescuchas, es así como termino mi misión del día de hoy. Les doy cita para el programa de la semana que viene. Mientras tanto, me puede encontrar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Me encuentra como Frank Fernández Historia. Recuerde que Frank, mi nombre, termina con NSK. Y hasta el momento de la semana que viene, me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.